Universitaria. Uniminuto Radio.
Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Me alegra mucho estar con ustedes a esta hora de la mañana. Estamos conectados para compartir con ustedes experiencias, trabajos, reflexiones, investigaciones relacionadas con el mundo de la educación, en el mundo de la educación filosófica, muy especialmente el día martes. Yo soy Víctor Rojas, hago parte del equipo de conductores y de realizadores del programa El Puente. De lunes a viernes a las 11 de la mañana nos damos cita a través de los 14:30 AM y a través de las redes sociales de Marfil Educación Filosófica. El Puente, un programa coordinado por el proyecto Marfil de Uniminuto. Un tema que explora es la filosofía para niños y las maneras como hacemos filosofía con todo tipo de población, cómo filosofamos. Y hoy tendremos un tema bien especial. Estamos tratando de estar comunicados con el profesor Samir Lemir, quien es autor del libro Espiguita, un libro desde el cual estaremos dialogando, un libro que se ha presentado recientemente. El profesor Samir se encuentra en Pereira y estamos queriendo comunicarnos con él para que él mismo nos cuente sobre su libro, sobre el trabajo que hace y sobre todo este proyecto de educación filosófica que él viene coordinando. Así que parece que ya está conectado con nosotros. Profesor Samir, bienvenido al Puente. Hay un tema de red, él nos está escuchando. Profesor Samir, buenos días. Profesor, parece que tiene un problema con su conexión. Él nos escucha, pero no nos ve. Nosotros tampoco lo estamos viendo. Hay algún tema de internet. No sabemos si está conectado de pronto por alguna red. Vamos a ver. Mientras tanto, les voy contando que el libro se trata de un proyecto de educación filosófica en el cual él viene explorando, trabajando categorías de análisis y ha querido especialmente trabajar el tema de las emociones, un tema que no siempre se trabaja, que no es tan sensible, que sabemos lo difícil que es tocar el tema de las emociones con los niños, con la infancia, además abrir el tema del corazón. Pues es un libro bien sugerente. He tenido la oportunidad incluso de leerlo, de conocerlo y darme cuenta de lo profundo de las temáticas que él quiere escoger, que ha escogido para esta versión. Espiguita es el nombre de este libro, también inspirado en los acercamientos que él tiene con el mundo de la meditación, el mundo del corazón, el mundo del interior. Y yo creo que Samir va a ser una persona que nos logre mirar como la importancia de esa dimensión, la dimensión interior de la persona y cómo la filosofía se conecta con ello. No solamente hablamos de una filosofía ocupada de una cuestión plenamente cognitiva, si desligamos lo cognitivo de lo emocional, sino todo lo contrario, una dimensión integral, integradora, ese sujeto que también se conecta desde dentro. Y que cuando pensamos en la identidad, cuando pensamos en lo que somos, en lo que queremos ser, pues ahí están conectadas las emociones. Bueno, pues mientras llega el profesor, aprovecho para saludar a las diferentes redes sociales. Nos están viendo a través de YouTube, a través de Facebook como Marfil Educación Filosófica y tenemos seguramente ya algunas conexiones, algunas personas que desde diferentes lugares del mundo siempre están. Recuerde que los martes estaremos hablando de filosofía para niños. Será el día que hemos destinado especialmente para comunicarnos con este movimiento, con esta perspectiva de educación filosófica. Vamos a ver si ya tenemos comunicación. Tenemos comunicación vía telefónica con el profesor Samir. Profesor Samir, buenos días. Bienvenido al Puente.
Víctor, ¿cómo estás?
Bueno, muy bien. Me alegra mucho tenerlo con nosotros. Lamento que no pueda estar por videollamada. ¿Qué ha pasado? ¿Qué problemas tenemos de comunicación?
No sé si no hice bien el proceso para ingresar, pero a través de la plataforma no. No sé cómo fue el proceso ahí, pero bueno.
Bueno, de todas formas, ya, estás, pues, Hablemos un poquito, Samir, bueno, vamos a ver si más adelante podemos hacer algo para tenerlo, pero me interesaría mucho que nos contara, primero, ¿quién es usted? ¿Quién es, cómo se define el profesor Samir? Yo tuve la oportunidad de conocerlo en alguno de los encuentros de la Red Colombiana de Filosofía para Niños. Ahí hemos estado con el compañero, él ha participado en algunos congresos, pero cuéntele usted mismo a la audiencia un poco de usted, de lo que usted hace, de la formación que tiene además.
Bueno, Víctor, primero agradecerte pues por la invitación a tu programa y gracias pues a tu equipo, ¿no? Que ha dispuesto todo este momento para poder compartirles este trabajo. Bueno, Samir es un maestro de aula que ha hecho un proceso de indagación en todo lo que tiene que ver con la filosofía para niños. Ya llevo varios años buscando, indagando sobre el tema desde mi formación profesional y también como, digamos, a título personal. He trabajado directamente en el aula haciendo estas prácticas en torno a la filosofía para niños y bueno, ya han pasado varios años, he vivido varias experiencias y bueno, he querido como intentar hacer este ejercicio de escritura. Yo trabajo en el área rural, llevo todo mi trabajo pues de aula ha sido en el campo, entonces pues ha sido también una experiencia muy interesante el estar en contacto con los niños y las niñas y los jóvenes en estas zonas y bueno, digamos que ese es un poquito el recorrido de académico. Me considero más que todo un maestro de aula en el ejercicio directo pues de la experiencia.
Un maestro de aula, profesor, pedagogo infantil y que ha tenido un interés especialmente en la filosofía. ¿Cómo es que usted como pedagogo infantil, y esa pregunta se la suelo hacer siempre a mis invitados que tienen que ver con el mundo de filosofía para niños, cómo llega usted a interesarse por esta práctica, esta propuesta, este movimiento?
Yo creo que todos los que llegamos a filosofía para niños fuimos un niño filósofo. Entonces, el momento de ser educadores sentimos esa necesidad de continuarlo, ¿no? El no perder la capacidad de asombro, el poder generar más preguntas y pues ya en ese nivel y en ese contexto.
Perfecto. Y usted empieza...
Búsqueda, pero inicialmente fue ahí.
Ok. Y conoce... se acerca a los materiales, explora un poco, y le hago la pregunta por los materiales, incluso por la literatura, por Littmann, porque en lo que usted nos va a presentar en minutos, pues tiene ese interés, ese foco de la imagen, de lo literario y ese tipo de trabajos. Entonces cuéntenos cómo percibe usted la literatura y el trabajo de los materiales de Littmann y Char.
Bueno, sí, yo inicialmente desde el pregrado hice un primer estado del arte cuando en aquel entonces la filosofía para niños estaba llegando a este contexto y empecé a indagar y a conocer un poco de las novelas de Littmann, a conocer en qué estaba en ese momento la filosofía para niños y pues indagué en más que todo en lo que se estaba haciendo para aquel entonces en Argentina. Y ya luego decidí abordarlo nuevamente, este mismo camino de la filosofía para niños, ya en la maestría. Allí ya tomo la literatura como tal, el cuento tipo álbum, en específico el de los cuentos de Angélica Sátiro, para hacer un trabajo ya de comprensión lectora, de cómo aportar a este tipo de literatura a mejorar la comprensión lectora en los niños y las niñas. Entonces, digamos que ahí fue donde más he hecho este trabajo.
Muy bien, muy bien. Entonces, ahí está Samir. ¿Cómo se encuentra con filosofía para niños? ¿Cómo se interesa por esta narrativa y esta manera de explorar un poco esas categorías filosóficas desde la literatura? Ahora hablemos de Samir en esta dimensión que yo lo llamo como interior. El tema de lo interior, el tema de las emociones, el tema del corazón. y hago esta antesala para que lleguemos después a Espiguita, su nuevo libro. Hablemos de eso. ¿Por qué le interesan esas cuestiones interiores a mí?
Bueno, al lado de la filosofía, digamos, de corte, no sé, racional, si la pudiéramos llamar, más académica, más desde ese aspecto del uso de la razón, había para mí otra exploración, que era también la filosofía sapiencial, como la denomina Mónica Caballet. Entonces, siempre mi inquietud estuvo más hacia el mundo interior, entonces conocí la filosofía también desde la mirada oriental y me llevó a descubrir también filósofos que hacían ese ejercicio de indagación, no sé, un Krishnamurti, un Aurobindo, un Vivekananda, bueno, estos filósofos que han hecho sus aportes a nivel de educación y que me llamó mucho la atención, entonces, se combinaba perfecto con mi búsqueda también de interna y a través mi trabajo pues personal. Entonces fui decantando la filosofía hacia ese mundo interior. Luego ya con el ingreso a la escuela de asesoramiento filosófico con Mónica Caballé, y allí pues ya empiezo a madurar un poco más la idea, ¿no?, de lo que va a ser Espiguita y por qué hago este trabajo.
Bueno, muy bien. Entonces aquí está la explicación de cómo le interesa a Samir hablar de estos temas interiores. Ahora sí, abramos página y presentemos el libro. Un libro recién publicado de nombre Espiguita. Vamos a mostrar la carátula en pantalla. Solo con autorización del autor podría mover páginas, pero por ahora aquí está. Ustedes están viendo nuestros seguidores en redes sociales, en YouTube, en Facebook, como Marfil Educación Filosófica, en el Facebook de Uniminuto Radio. Están viendo ustedes la carátula de un libro que se llama Espiguita, ¿para qué? Y viene además la pregunta, ¿para qué? Bueno, pues esa es la pregunta que le hago, Samir. Espiguita, ¿para qué?
Porque resulta que es la forma de cómo nosotros, los educadores, tratamos de responder preguntas que son casi que imposibles de responder cuando se trata del sentido de la vida. Este texto nace en un contexto bien especial porque estando en el aula, los niños siempre se hacen muchas preguntas en torno al por qué, a cómo son las cosas. Desean conocer el funcionamiento de la vida y del entorno. Pero también había otro tipo de preguntas que eran bastante sugestivas y que me llamaban mucho la atención y que queda uno a veces que no sabe qué hacer con esas preguntas. Entonces, el para qué es una de esas preguntas. Resulta que en algún momento yo tuve una pérdida y mis niños preguntaban en aquel entonces por la causa de esa pérdida, del fallecimiento, porque la muerte, interrogaban acerca del tipo de enfermedad. Bueno, yo sentía que también había un para qué, un gran para qué y una necesidad de sentido, la que yo de pronto no entendía muy bien o no sabía cómo responder. Entonces, Espiguita es para que podamos abordar esas preguntas que no por ser imposibles de responder, podría uno decirlo, no tengan una manera de abordarse en el aula.
¿Recuerdas alguna de las preguntas que te hacían ellos?
¿Para qué vivimos? Es la pregunta de ¿para qué estamos aquí? Y es lo que a veces nosotros desconocemos un poco, y es los niños también tienen una especie de ser metafísico que indaga por ese sentido del mundo. ¿Para qué fin tiene el mundo? ¿Qué sentido tenemos estar nosotros acá en la existencia? Entonces el niño se hace esas preguntas. En él hay un sentido natural de la interioridad. Entonces esas preguntas del ¿para qué están las estrellas? ¿Para qué el río corre? Porque pues yo vivo estamos en la zona rural, entonces yo vivo con ellos diariamente la naturaleza, entonces siempre está el para qué está este río corriendo aquí. Entonces todas estas preguntas obedecen a ese orden del sentido, ¿no? Del poder hallarle una respuesta a una infinidad de preguntas que no sabemos a veces cómo responder.
Aquí están una categoría importante en la infancia, en el pensamiento infantil, y son los para qué formulados por los niños. Seguramente ustedes que nos escuchan, padres de familia, profesores y demás, les ha pasado seguramente lo mismo. Los chicos se indagan por el para qué, y para qué de muchas cosas, para qué en unas categorías muy metafísicas, como la misma vida, como la muerte, como Dios, en muchos para qué, otros seguramente más pragmáticos. Pero hemos aprendido algo en filosofía para niños y es cómo tramitar esos para qué. ¿Cómo tramitar esos para qué? ¿Cómo le diría usted, cómo le respondería usted a esos profesores y padres de familia que quieren saber cómo tramitar esos para qué? ¿Cuál es el camino que usted sugiere, Samir?
Bueno, lo primero es no tener miedo a responder las preguntas digamos, a escucharlas, más que responderlas es escuchar las preguntas existenciales de los niños, porque pues a veces nosotros como adultos carecemos de nuestras propias respuestas, no la tenemos muy claro frente a situaciones existenciales, pero esta tampoco es la solución, salir corriendo de ellas y menos descartar las preguntas, ¿cierto? Entonces, me parece sensato y honesto mostrarles que existen diferentes respuestas a una pregunta por el sentido, que no hay una manera de abordarla, lo tanto, Espiguita puede ser una de esas tantas maneras de abordar una pregunta existencial y es necesario que uno pueda también ilustrar esa pregunta desde lo que uno ha vivido, ¿no? O sea, aquí también entra en juego lo que somos, más de lo que pensamos y de lo que creemos, sino de eso que sentimos que somos en lo profundo. Entonces, no puede haber una receta exacta porque no hay una respuesta que estemos buscando exacta, sino que estamos tratando de acercarnos usadamente, lentamente, para que el niño tampoco vaya a pensar que es una pregunta que no tiene sentido.
Importante eso, es la necesidad que el chico descubra que es una pregunta que tiene sentido, porque a muchos de los niños les da miedo preguntar, a veces tienen la pregunta, los más atrevidos la lanzan, pero, y digo atrevidos porque algunos adultos lo que hacemos es justamente trasvalorar el sentido y la profundidad de la misma con una respuesta a veces inapropiada, con el mágico porque sí, que no significa nada y que es completamente vacío, pues porque sí, y le enseñamos al niño a decir porque sí y ya después nos sorprendemos cuando él nos responde pues porque sí. Entonces, ojo con eso, aquí tenemos una guía que nos está dando Samir y es la manera como él ha encontrado esos trámites y dentro de ese trámite se le ocurre un libro para explorar esos para qué y en particular un para qué que tiene que ver con la identidad. Hablemos entonces de Espiguita, ¿cómo es que usted la piensa, la estructura y la proyecta como un libro de indagación filosófica?
Bueno, a raíz de mi tesis de maestría en la que indagué sobre la estructura del cuento filosófico, yo traté un poco como de seguir estas imágenes, sin embargo, habían algunos elementos que yo consideraba que necesitaba para poder tocar este tema existencial, como eran algunas metáforas, algunas imágenes que el niño pudiera tener desde un personaje, porque casi siempre todos los textos en filosofía los niños son diálogos. En este caso es un texto narrativo y pues necesitaba valerme un poco como de estas imágenes, así como no sé, desde la filosofía sapiencial, de toda esta sabiduría universal, siempre se han trabajado los cuentos como la manera de transmitir estas experiencias interiores. Entonces, traté como de hacer las dos, ¿no? De buscar un poco este diálogo que Espiguita tiene dentro de su recorrido, pero a la vez sin perder la narrativa de este texto sapiencial que también me ha cautivado. Entonces, toda la historia va a girar en torno a una pregunta de si hay finalidad, si tiene sentido vivir como se vive, hay algo más dentro de mí que yo puedo ser y que es la pregunta que se va a hacer el personaje durante su recorrido, ¿no? Interiores. ¿Puedo ser algo más que una espiga, ¿no?
La espiga. Adelante.
Se trata de un proceso de conversión que naturalmente nos lleva a todo ejercicio filosófico. No nos deja solamente en el pensamiento, no nos deja ahí como descansando en una serie de respuestas posibles, sino también que nos invita a subir la montaña, pero a descender en un desapego de posibles respuestas para encontrarnos, tener la disponibilidad para mirar otras opciones.
A mí me llama la atención, Samir, que usted haya escogido unos elementos con un componente que yo llamaría un componente espiritual. Y es, por ejemplo, una espiga. De hecho, quienes estamos viendo la carátula y vemos una espiga, vemos como un pan, eso ya nos lleva a pensar en unos imaginarios muy religiosos y que incluso en el cristianismo católico se utilizan, pero que no necesariamente son propios de una confesión o de una escuela de espiritualidad, pero sí tiene ese componente espiritual. ¿Quiere usted mostrarlo? ¿Quiere usted que el chico explore también esa categoría o es algo coincidencia?
Fue ya cuando lo terminamos y cuando la ilustradora, que es Diana Londoño, ya lo vimos, yo sabía pues ya como de entrada, ¿no?, intuimos esto que tú estás diciendo y es claro, vamos a esta experiencia también filosófica va a decantar en una experiencia interior que puede remitir en este caso al cristianismo, pero también estos elementos, como tú lo dices, son parte también es una herencia espiritual de la humanidad. Entonces, inicialmente lo que queríamos hacer, dar el acento era en la transformación, porque los niños no sabían en su momento de dónde, o el proceso del pan, ¿cierto? ¿Cómo es que llegaba el pan a las casas y de dónde venía? Entonces, bueno, ahí se generó una discusión ya de investigación, pero queríamos también que hubiese el ejercicio de comparar la espiga con nuestra vida.
Perfecto. Bueno, pues aquí está Espiguita. ¿Espiguita para qué? El libro que estamos presentando hoy, que dentro del marco de las propuestas pedagógicas y filosóficas, aquí se configura como una alternativa para filosofar, una manera para explorar reflexiones, pensamientos, ideas. Dentro de las ideas, en la literatura de Matthew Lidman, por ejemplo, Samir y Margaret Chart, uno encuentra cómo los textos, las novelas que llamamos en el currículo de filosofía para niños, vienen acompañadas por unas ideas orientadoras y unas posibles líneas incluso de preguntas, de planes de discusión filosóficas. Cuéntenos cuáles serían las que usted en este caso descubre como posibles ideas orientadoras para las reflexiones filosóficas de los niños.
Bueno, al final del texto también está ese espacio para, yo le llamo, para dialogar con los niños y las niñas. Entonces, se puede generar un diálogo en torno a los momentos en que va la lectura. Entonces, el primero o la primera pregunta se puede lanzar en este ejercicio de tratar de percibir un yo ideal o algo que uno le quiere construir al otro, maravilloso, pero que a veces uno no está en esa disponibilidad, no es el momento. Es muy típico de nosotros los adultos de querer inyectarnos en diferentes cosas, pero los niños son muy del presente. Entonces, la pregunta podría estar orientada a si es posible ser como otra persona. ¿qué pasaría si yo fuera otro? ¿Dónde viviría? ¿Qué pensaría de la vida? ¿Cuáles serían mis hermanos? ¿Cómo estaría constituida mi habitación? Bueno, todo lo más cercano, pero también lo más profundo, y es si yo sería feliz siendo realmente otro. Entonces Espiguita, en uno de los apartados, va a querer convertirse en un pájaro y sueña siendo un pájaro. Entonces anhela en algún momento serlo, pero descubre que no le sale ni una pluma. Entonces, si ese sentimiento es original en ellos, si eso realmente nos puede pasar, si sentirse así está bien, entonces, ¿qué haríamos para no hacerlo? ¿O cómo podríamos trascender esa emoción a veces que sentimos frente a querer ser como otros?
Muy bien, entonces aquí están las preguntas. Una de esas, sobre las posibilidades de ser uno mismo. Si no puedo ser aquello que sueño ser, bueno, ¿qué consecuencias puede traer eso? Vamos a ir a la página 18, con su permiso, Samir. Y en esta última parte del libro, estamos pasando páginas para provocar a los lectores y las personas que nos siguen. Y aquí en la página 18 hay una parte que llama a quienes acompañan a leer. Es decir, que aquí está la parte para los papitos, para los profesores que quieren a través de este texto fomentar experiencias filosóficas. Incluso usted propone como actividades dialogar, investigar, dibujar, recitar, sentir. Son como las líneas que usted propone en esta parte de acompañamiento. Y dentro del diálogo viene justamente esa, la pregunta que nos señalaba hace un momento. ¿Puedo ser algo más que yo misma? Y aparecen unas posibles preguntas. ¿Es posible ser como otro? ¿Qué pasaría si yo fuera otro? ¿Qué pasaría si Espiguita se convirtiera en un pájaro? ¿Qué sucedería si tú fueras una rana de un estanque o una estrella u otra cosa? Entonces, aquí vemos un ejercicio muy interesante que Samir propone en la última parte del libro, que es la manera como a través de este texto se puede entrar a proponer un ejercicio filosófico. Quisiera que fuera usted mismo quien nos explicara un poco más la pedagogía que usted quiere proponer para trabajar el cuento. ¿Cómo cree que es la manera más apropiada para que una persona se encuentre con Espiguita y logre desarrollar con él sesiones o espacios o actividades?
Mira, yo, como todos estos ejercicios filosóficos que invitan también al desarrollo de este y al cuidado de la interioridad, tendría que haber una lectura muy consciente, muy al estilo zen, digámoslo de alguna manera, en el sentido de que tendría que ser un acto de contemplación, donde tanto las imágenes, porque la ilustradora ha cuidado de que no existan muchos elementos dentro de las imágenes, sino que podamos centrarnos en el personaje, en la emoción que está queriendo transmitir en ese momento, y que la literatura también es un puente para reconocernos en ese ejercicio de la quietud, del silencio, porque allí también pueden descansar estas preguntas. Es decir, que no necesariamente tengamos que exigir una respuesta, no debe haber como un objetivo claro dentro de que debe hacerse un plan de diálogo en el que hay que responder una a una de las preguntas. Podemos hacer una pausa en la lectura, dejarla para después, retomar la pregunta, a ver si este reposo, si este descanso en los niños ha generado otras posibles vías de acceso a su mundo interior. Si esa pregunta por quién soy yo, si me gusta ser yo mismo, ha ido de pronto decantándose. Entonces, es una lectura pausada, una lectura en calma, de evitar los distractores que a veces de pronto queremos en una didáctica, de pronto, no sé, colocarla demasiado alegre, divertida, y no por eso pues sea una lectura aburrida, sino una lectura donde los niños sientan que son acogidos, que son cuidados, y que esa práctica mecánica que a veces tenemos de leer y responder preguntas pues también tiene un no esfuerzo, una no lucha como con todo ese proceso, y también esperamos como espiguita que se vaya transformando, se vaya dando una comprensión. Es una apuesta realmente de fe y de entrega a la lectura.
Muy bien, entrega a la lectura y la narrativa que usted utilizó está pensada para niños de qué edades. ¿El libro está pensado para una franja de edad específica?
Yo lo he leído con niños de 5 años, pero es cada edad tiene un sentido y una necesidad de abordarlo de la manera en que ellos están en ese momento. Entonces, de pronto lo leí con niños de cuarto, quinto de primaria, 10, 11 años, y estábamos muy conectados con el momento. El momento estaba muy tranquilo, estábamos disponibles, teníamos una espiga para poder observar el proceso, al lado había un pan. Entonces, pues esto va generando un clima. De pronto los niños más pequeños les hacía más la pausa. Entonces, pienso que las edades no son tanto como un límite, lo que sí es poder entregarlo de una manera apropiada para cada edad, ¿no? Entonces, igual para los adultos, porque también lo leo a los adultos y también hay esa invitación y ellos también son atraídos por este tipo de lecturas. Entonces, habrá que hacer como todos los descubrimientos, y Espirita apenas está en construcción y yo apenas estoy caminando con ella y me estoy descubriendo con ella también. Entonces, podré ir contándole más noticias a los lectores sobre si hay maneras más o diferentes o estrategias para abordarla. Propongo unas, pero bueno, espero que los lectores también me puedan ayudar en ese sentido.
Así es, además desafiamos a los oyentes para que lo compartan. Seguramente en la experiencia que algunos tendremos con este texto, porque yo también ya lo voy a empezar a explorar con mis estudiantes, y podemos descubrir maneras para que a través de este material veamos qué sale y con qué poblaciones se puede también trabajar. Ya la gente se estará preguntando, bueno, ¿cómo hacemos para tener el libro? Entonces, cuéntenos usted mismo, Samir, ¿qué canales de distribución ha pensado para que las personas puedan estar cerca de Espiguita?
En ese momento contamos para envíos, ya nosotros somos los que nos encargamos de distribuirlo, y en ese momento está en la plataforma de Amazon.
Perfecto, entonces, ¿y cómo lo buscan?
Es a través del autor, Hafiz Samir Lemir, en Amazon directo, Espiguita para qué, allí está. Y ya simplemente a través de ya los que quieran el texto físico, pues ya simplemente me escriben y se los enviamos.
Perfecto. Entonces, ¿podemos dar por favor su correo? Vamos a colocarlo aquí en el chat. Yo lo voy a colocar también en el chat de esta transmisión para que las personas puedan tener entonces correo y puedan comunicarse con Samir para que puedan adquirir y de pronto pedirle ejemplares o en físico, en digital, bueno, la forma como usted lo distribuya, Samir, y podamos trabajar Espiguita para qué con nuestros niños. Recuérdenos, por favor, su correo electrónico.
Hafiz, Hafiz, Samir, Samir, @gmail.com.
Listo, entonces para las personas interesadas en comunicarse con Hafiz Samir, ustedes pueden escribir justamente a este correo, hafizsamir@gmail.com. Es correcto, ¿verdad? Con J, J-A-F-I-S. J-A-F-I-S-Z-A-M-I-R. ¿Correcto?
Correcto.
Muy bien, ahí estamos entonces compartiendo el correo electrónico de... perfecto, muchas gracias también a nuestra webmaster y a nuestra control master, Paola Lava, que está atenta y apoyándonos en esta transmisión. Entonces, Espiguita, para que ahí estamos viendo la ilustración, ¿qué tal si hablamos un poco de la ilustradora? ¿Quién es Diana Londoño y por qué usted la escoge para que acompañe ese trabajo?
Diana ha sido una estudiante, amiga, maestra. Hemos vivido desde muchos años atrás, ya más de 15 años, una historia que tenemos compartida. Entonces, ella es una persona muy sensible en entorno también a la filosofía y pues por estar cercana a mí, por conocer su corazón, saber su sensibilidad, pues no había otra persona más dentro de lo que yo pues conocía que ella para hacer este trabajo. Ella trabaja mucho el tema de la acuarela y de hecho estas imágenes son acuarela, entonces están basadas en esta técnica. Queríamos darle mucho fluido y ella logró captar como esa sensación. Si tú ves las imágenes, son imágenes muy fluidas, de mucho movimiento, para poder darle esa paz, esa tranquilidad al lector, a la que nos queremos, a la que lo queremos invitar después de finalizar esa historia.
Así es, ahí estamos viendo las imágenes.
Diana es ilustradora y maestra de artes, bien, trabaja con niños y pues es muy sensible también a la infancia, ¿no?
Ahí estamos viendo la ilustración, el momento en el cual la espiga sueña, quiere ser ave, pero no tiene plumas, dice usted. Sin embargo, tiene todo un contacto con el viento, esa narrativa también es bien linda, la manera como usted describe ese juego. Y la manera como ella sueña y después tiene que ir elaborando. Yo me tuve la oportunidad de leerlo, oyentes y personas que nos están siguiendo en redes sociales, aquí está la oportunidad para que ustedes se comuniquen también con Hafiz y le pidan ejemplares y tengan la oportunidad de trabajar ese texto con sus niños o con sus estudiantes o con sus hijos, ayudándoles a explorar este mundo de las preguntas, de los para qué, que los niños permanentemente se hacen, y preguntas tan fuertes como la existencia. Y aquí aparecen otros temas. Quisiera abrir dos de ellos que son muy provocadores. Por un lado, el tema de la identidad, que sin duda aquí está, es decir, lo que soy, qué define lo que soy, puedo ser otra cosa, si yo quisiera ser otra cosa. Incluso el tema de género, se trabajan mucho esos temas. Piensen en cuántos niños tenemos que están también identificando su condición de género y están preguntándose si puedo ser niña, todo ese tipo de preguntas son constantes y muchas veces no sabemos qué hacer con ellos. Pues aquí hay una buena provocación para discutirlo. Ese es un tema, el tema de la identidad. Pero hay otro tema que incluso usted mismo lo esboza en el plan final de discusión y es el tema del corazón y que es el nombre incluso del programa de hoy, Filosofar con el corazón. Y usted utiliza mucho la figura del corazón y también incluso dice en la parte final, en de todos los elementos para investigar, está, por ejemplo, el tema de fabricar el pan de corazón o tener listo y hecho el pan de corazón. Explíquenos un poco eso. Vamos por esa línea primero del corazón. ¿Qué es eso del pan del corazón? ¿Por qué esa categoría es tan reiterativa en el texto?
Bueno, por ser precisamente un texto sapiencial, es decir, que responde como a esta necesidad también de contarlo interior, entonces lo que siempre las tradiciones nos han hablado de lo profundo está referido a la imagen del corazón. Entonces, pero realmente lo que queremos decir con el corazón es que hay una pasión, que hay un deseo, hay un anhelo y que la filosofía también es de enamoramientos, que y no existe esta pasión y esta necesidad de adentro por indagar, por profundizar, pues nos podemos quedar un poco en el dominio de la razón, dar muchas vueltas como espiguitas en los por qué y por qué yo y por qué tal cosa, tratando de buscar definiciones cuando a veces en el tema existencial y los por qué se decantan y se responden muy fácil a través de los para qué. Entonces, a veces tratar de definir la existencia se vuelve un rollo y lo mejor es dejarse y entregarse, como le pasó a Espiguita, para ser transformada luego, para ser Incluso hay una imagen del molinero que pasa por su tiene un encuentro con el fuego, tiene un encuentro como con esa parte de transubstanciación y de irse más allá, pero no deja de ser espiga, nunca se deja de ser espiga, porque siempre se mantiene eso que se fue desde el inicio, se permaneció en el inicio. Entonces el corazón siempre permanece, es un foco, es un nuevo centro de gravedad de la filosofía.
¿Y le parece a usted, además, sumándole la pregunta original del programa, si ese corazón es esencial en términos, no sé si aristotélicos, ahora filosofar con y desde el corazón es fundamental? ¿No podríamos entonces filosofar desde otro lugar?
Sería el corazón, digamos, ese eje o ese epicentro desde donde nace la palabra, la pregunta, la inquietud, pero es la razón, es el instrumento el que nos va, ¿cierto?, con el que vamos, nos vamos guiando. No podríamos tener uno sin el otro, es un todo que finalmente las preguntas también se van decantando en una experiencia de vida, en un proceso transformador. Porque si solo nos preguntamos y nos preguntamos, pero no hallamos también la respuesta en lo que somos, pues también nos vamos quedando como cortos y no podemos dejarle a los niños la idea de que filosofar es simplemente vivir desde la razón, sino ver también cómo la felicidad, cómo la paz, cómo esos sentimientos de bondad genuinos van aflorando en nosotros a partir de esas preguntas que inicialmente cuidábamos, protegíamos y acunábamos en nuestro interior.
A propósito del interior, los padres de familia son como los custodios de esa dimensión en la infancia. Ellos están permanentemente acercando, cuidando el corazón, protegiendo el corazón, alimentando el corazón. Son como los fabricantes de ese pan del corazón. Pero ese lugar como que nunca se lo dimos a la escuela, ni al profesor, ni al filósofo menos, porque como que ellos están entrenando es la otra cosa, la razón. El profesor de educación física entrena el cuerpo, el de artes entrena la creatividad, pero el corazón le toca a los papás. ¿Y usted cree que también a la filosofía le toca ayudar a entrenar el corazón para fabricar esos pan del corazón? Y muy en ese lugar, aquí tenemos a Juan Manuel Lozano, una persona que nos está escribiendo a través de nuestras redes, y Juan Manuel le quiere formular una pregunta, Samir, y es, ¿qué le recomienda usted a los padres para que ayuden a sus hijos a filosofar? Entonces, complemento esta pregunta de esta manera. Los papás se han ocupado durante mucho tiempo a cuidar el corazón, pero aquí usted les está dando una herramienta a ellos, y es ahora involucren la filosofía. ¿Cómo es esto? ¿Qué le diría usted a Juan Manuel?
Bueno, la idea del corazón como ese receptor de las preguntas, creo que lo más importante es nosotros como adultos, como padres, maestros, en general quienes acompañamos estos procesos de cuidar la integridad de los niños, es saber que nosotros también somos cuidados en la medida en que también cuidamos a otros y de la capacidad que yo tenga de indagar en mí, de dejarme provocar estas preguntas de nuevo, porque quizás como adultos y en nuestro afán de ser grandes y de lograr cosas, pues vamos olvidando lo esencial. Y retornar a lo esencial y volver a las preguntas simples sería una manera de comenzar a poder dialogar con los niños en esa simplicidad. El arroyito. ¿Por qué el arroyito? ¿A dónde va el arroyito, cierto? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Qué canción está cantando? ¿Por qué este pancito que tenemos ahora no sabe tan rico? ¿A quién agradecemos? ¿A qué espiguita le agradecemos? A estos actos tan bellos de los seres humanos cuando hacen cosas grandes y bondadosas, otros también tienen un sentido de ser mirados y indagados y preguntados. Es decir, que la dimensión humana se nos amplía y eso es lo que debemos hacer como padres, reconocer esa otra dimensión ascendente para poder acompañar mejor. Hay preguntas, claro, que están orientadas hacia allá y por eso uno se va valiendo de material. En este caso, pues Espiguita simplemente es una provocación para ello, pero existen afortunadamente muchos otros textos que nos pueden ayudar bastante como padres. Pero la literatura es sin duda un camino para hacer ese ejercicio contemplativo con los niños y las niñas.
Samir, junto con la pregunta de Juan Manuel, también a mí se me van apareciendo más preguntas en la mente. Es que esto nos permitiría hacer una sesión de diálogo filosófico. Y es que cuando yo miro el texto, hay un momento en el que Espiguita se le viene la pregunta de si acaso puedo ser algo más que yo misma, pero esa pregunta no surge tan solita. Esa pregunta también surge de una relación y de un diálogo previo que ha tenido con su mamá y con papá. Y es la relación que tuvo con la madre tierra y con el sol. Y a partir de esa pregunta, incluso desde una motivación, cuando su padre sol nota que ha llegado la cosecha, dice el texto, él le formula, es el momento de ser más que una espiga, es tiempo de volar, mi hermosa mies. Yo quisiera aquí, insisto mucho en la pregunta de Juan Manuel, porque es, ¿qué le recomendamos a los papás? Muchas veces nosotros, los papás, le sugerimos a nuestros niños o a nuestros hijos lo que queremos y soñamos con tantas cosas que queremos que ellos sean. Es innegable eso. Uno quisiera que su papá, que su hijo fuera, y uno le podría mostrar hasta un itinerario. Pero ¿cómo funciona eso en lo filosófico? Porque ahí tenemos que mirar cómo juega el corazón, pero también cómo juega la capacidad de que el sujeto construya su identidad. Aquí pienso mucho en Pestalozzi cuando, con toda esa línea del aprendizaje desde el corazón, pero también pienso en Kant, en la autonomía de la razón, en la mayoría de edad, en el gobierno de sí mismo. Entonces, ¿cómo se armonizan esas dos cosas? El corazón, pero también la posibilidad de que el otro sea él mismo y piense por sí mismo y decida lo que quiere ser.
Bueno, Víctor, frente a esa pregunta tan bella, es una sugerencia, simplemente es lo que nos hace la vida naturalmente cuando llegamos a un momento y nos dice, bueno, ya es hora de vivir intensamente, ya no es solamente estar aquí fija en este punto, sino que debes conocer más, y es la invitación que le hace, digamos, el sol como la imagen de una voz interior que lo invita que le invita a salir a buscar su propia identidad, porque todos nos hemos hecho esa pregunta, y si quién soy, ¿cierto? Si quién soy no es lo que yo quiero ser, entonces pues debo buscar algo a lo que asirme, pero los papás en este caso, si hablamos directamente de los que acompañamos, pues estamos hablando de que hay que ser también capaces de tener esa pregunta que le lleve al niño a cuestionarse no solamente de lo que es él en su apariencia, en su contexto, sino también en lo que es su posición en la existencia, a qué has venido, a qué estás aquí. Esas son respuestas los niños de las cuales pueden descansar. No tengan de pronto una respuesta inmediata, pero pueden descansar en ellas y pueden durar incluso años. Yo creo que todos todavía estamos descansando en esa pregunta.
Así es. Así es, Samir. De hecho, para irnos a pensar, si pudiéramos ser otra cosa, ¿qué seríamos? Si tuviéramos la oportunidad de escoger, de hecho le voy a formular esa pregunta para cerrar este diálogo porque ya el tiempo se nos fue. Y es una pregunta para una respuesta corta. Y voy a utilizar un elemento de la naturaleza. Si usted pudiera escoger ser algo distinto a un ser humano dentro de la naturaleza, ¿qué escogería ser?
Bueno, sin duda, el aire. Yo pensaría el aire.
Qué bello.
Ese es el...
Qué bello. A mí mi respuesta...
De la volatilidad.
Perfecto. Yo escogería el águila. Bueno, ahí estamos. Y usted, oyente, ¿qué escogería hacer si pudiera hacer otra cosa? Bueno, pues con este diálogo con Samir, de verdad, gracias por habernos regalado este espacio. Invitadísimo a seguir compartiendo con nosotros en El Puente. Seguramente podemos tenerlo en otro programa donde podamos verlo también y conocerlo y poder seguir dialogando de esta forma. Muchos éxitos en la distribución de su libro. Estaremos desde Marfil Educación Filosófica también dándolo a conocer con nuestros estudiantes.
A ti, Víctor, muchas gracias por esta invitación. Me encanta la idea de poder haber empezado por aquí, por tu programa, y bueno, espero que hayan lectores que se puedan enamorar y puedan ir a su interior y seguir descubriendo más preguntas. Y bueno, Muchísimas gracias.
Así es. Muchas gracias. El libro es Piguita, ¿para qué? Hafiz Lemir, autor. Pues gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy. Gracias a Paola Lava en la parte técnica. Yo soy Víctor Rojas y esto ha sido todo en El Puente.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio, la radio universitaria.